Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raid, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, domingo de Pascua, día de operación retorno para miles de conductores, aunque mañana es todavía festivo en algunas comunidades. La DGT prevé para hoy 8 millones de desplazamientos. Los atascos se suceden desde primera hora de la mañana. Fotografía del tráfico a esta hora, DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, seguimos con importantes problemas a esta hora. Hay retenciones de 24 kilómetros en Alicante, en la 31 en Villena, en sentido Albacete. En las provincias limítrofes y hacia Madrid. Madrid, problemas importantes en Ciudad Real, en la 4 hay 13 kilómetros entre Madidejos y Camuña, 10 en Manzanares y 5 en Puerto Lápice, en Torralba de Oropesa, 10 kilómetros en la carretera de Extremadura en Toledo y 5 en Talavera. También tenemos dentro de la Comunidad de Madrid retenciones importantes en la carretera de La Coruña, ya tenemos más de 10 kilómetros entre Torrelodones y Las Matas, otros 8 o 9 en San Agustín de Guadalix, en la carretera de Burgos. También se van a encontrar con problemas importantes en Cuenca, en la 3, en Villarrubio, en la AP4 hay 6 kilómetros en las cabezas de San Juan hacia Sevilla y 2 en la A4 en Dos Hermanas, en Jaén hay 8 en Bailén hacia Madrid en la A4 y 5 en la A44, en Huesca, en Caldearenas, en la Nacional 330 y otros 5 kilómetros, 5 también en la carretera de La Coruña, en Valladolid, en Tordesillas. Y por último, retenciones en Murcia capital, en la A30 en sentido Albacete y en la A7 en sentido Alicante. Y acabamos en Tarragona, donde también se van a encontrar con problemas en la Nacional 340 en el Creixell en dirección a Tarragona.
Pues como siempre, si están en estos momentos al volante, mucha precaución, domingo, en el que en todos los rincones del mundo se felicita la Pascua. Esta mañana lo ha hecho el Papa en el Vaticano, donde ha impartido la tradicional bendición Urbi et Orbi. En una abarrotada plaza de San Pedro, el Santo Padre ha tenido un especial recuerdo para los refugiados y para las víctimas de los últimos atentados.
Si era siempre più numerosa de migranti e di rifugiati.
Son una muchedumbre cada vez mayor de migrantes y refugiados, incluidos muchos niños que huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social.
Dalla povertà e dall'ingiustizia sociale.
Nuevo mensaje de esperanza del Papa para Siria y los refugiados que huyen de la guerra. En los últimos 5 años apenas les hemos dado buenas noticias de este país. Pero hoy Siria es portada por una buena noticia. Palmira, la ciudad patrimonio de la humanidad, ha dejado de estar controlada por los terroristas del autodenominado Estado Islámico. La ha recuperado el régimen de Al-Assad. Lo contaba así la televisión siria. Los terroristas ocuparon Palmira en mayo. Allí han practicado algunas de sus ejecuciones más mediáticas y más sangrientas. Y ahora toca evaluar cómo han quedado las ruinas de uno de los símbolos de la humanidad. Lo vamos a analizar en este mediodía COPE con el arqueólogo César Heras. En Bruselas, hace media hora que debía haber comenzado una marcha contra el miedo en recuerdo de las víctimas de los atentados del pasado martes. Las autoridades belgas, acorraladas por los evidentes fallos en su seguridad, en este caso por miedo, han decidido cancelar la manifestación de repulsa.
Si tenemos miedo, los terroristas han ganado, porque no faltamos tener miedo, hacemos la manifestación, no hay problema.
Estamos dándole la razón de esta manera al terrorismo, ¿no? Yo pienso que está bueno tener un poco de prudencia, pero no tener tanto miedo, ¿no?
Pues yo creo que es una buena cosa de suspender la manifestación. Los policías, los militares están ocupados a otra cosa.
Aquí en España las negociaciones para formar gobierno siguen estancadas. Los socialistas ponen todas sus esperanzas en la reunión del miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La cuenta atrás está en marcha y ya solo quedan 5 semanas antes de agotar el plazo para ir a unas nuevas elecciones generales. Comicios que tocan este otoño en el País Vasco. El lehendakari Iñigo Urkullu ha confirmado esta mañana que repite como candidato del PNV. Lo ha hecho en la Berrieguna, la fiesta de los nacionalistas, también de los independentistas vascos, en la que este año por primera vez se ha sumado, ha participado Podemos. Urkullu ha pedido un nuevo estatus político para el País Vasco.
El futuro es dar respuesta a la demanda social de un nuevo estatus político que actualice nuestro modelo de relación con el Estado. No hablamos de líneas rojas, hablamos de diálogo y entendimiento, hablamos de negociación y acuerdos, hablamos de pacto.
En Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, redobla su ofensiva contra el ejército. Después del desprecio a los militares que estaban en el Salón de la Educación, ahora pretende que los soldados no entrenen en la montaña de Collserola. Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento de Barcelona reprochan a la alcaldesa su actitud. Alberto Fernández Díaz es el portavoz de los populares.
Esa propuesta forma parte de la escenificación de Ada Colau, que como no puede gobernar Barcelona, necesita cortinas de humo para disimular su falta de capacidad. Y para ello no duda en pretendidos escarnios cuando no es la Iglesia, es la corona, y cuando no son ambas, son las propias Fuerzas Armadas.
Domingo de celebraciones en todo el mundo, domingo de Pascua, en el que los reyes han asistido a la ceremonia en la Catedral de Palma. Allí han sido recibidos con aplausos.
De maravilla ver a los reyes tan bajos, las princesas. Yo estoy de vacaciones, aprovechado para venir.
Es sociable, da gusto.
No, el año pasado.
A estas alturas todavía puede que quede algún despistado. Hoy, el domingo de resurrección, tiene 23 horas, salvo, ya digo, algún despistado todavía sumido en la era analógica. Esta noche hemos adelantado el reloj y hemos dormido una hora menos. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, decía en COPE que el cambio lo notan más las mujeres.
Este horario, dicen algunos científicos, que afecta más a las mujeres que a los hombres, si es que tiene que afectarles, porque el ciclo hormonal de la mujer está mucho más relacionado con las horas de sol, y por lo tanto puede ser que si hay alguno de los ajustes, ellas lo noten más que nosotros.
Donde de momento no han cambiado el reloj ha sido en Tobarra, en Albacete. Allí guardan la tradición de tocar el tambor desde el miércoles santo durante 104 horas de forma ininterrumpida. Es el sonido de este domingo de Pascua, un 27 de marzo, en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ángela Sánchez. Sanders se acerca a Clinton.
El senador de Vermont ha ganado este domingo los caucus demócratas en Hawái, Washington y Alaska, a corta distancia con la favorita Hillary Clinton, a pesar de que esta sigue con clara ventaja.
Operación contra la pornografía infantil.
Vídeos y fotografías de menores. Hay 4 detenidos en varias provincias, aunque la investigación se ha centrado en Alicante.
Nuevo accidente de caza.
Un hombre de 51 años y vecino de Palencia ha fallecido en el municipio de Ontoria de Cerrato. Su compañero le ha disparado accidentalmente cuando cazaban conejos.
Varios rescates de montaña en el Pirineo.
La Semana Santa ha sido especialmente intensa para la Guardia Civil, sobre todo en Aragón, donde se han producido varios rescates, incluso con helicóptero.
Muere tras pelearse con su cuñado.
Un agente de movilidad se peleó con su cuñado con antecedentes y problemas mentales, porque tenía a sus hijos amenazados. Quiso reducirlo, pero le asfixió sin querer. Después trató de reanimarlo sin éxito.
Suceso que ha ocurrido en Valdetorres del Jarama, en la Comunidad de Madrid. Persecución de película en Barcelona.
La Guardia Urbana localizó al integrante de una banda que se hacía pasar por falsos policías. Lo consiguieron detener tras la espectacular persecución. Derraparon, se saltaron semáforos en rojo y tomaron rotondas en sentido contrario.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
España juega en Rumanía a las 9:45, el último amistoso antes de la lista final para la Eurocopa de Francia. El seleccionador Vicente del Bosque seguirá con sus pruebas en el 11 y Casillas volverá a la portería en lugar de David De Gea. No hay fútbol de primera hoy, pero sí de segunda. Ha finalizado esta mañana el Córdoba 1 a la vez 2. Completan la jornada esta tarde 5 partidos que arrancan a las 5 de la tarde. Lugo Albacete, Zaragoza Girona, Almería Mallorca, Mirandés Valladolid y Llagostera Alcorcón. En Barcelona, miles de personas siguen rindiendo homenaje a Johan Cruyff en el segundo día de apertura del espacio de condolencias en el Camp Nou. En baloncesto, 25ª jornada de Liga Endesa. Victorias de Barça, Valencia, Tenerife y Gran Canaria esta mañana. En ciclismo, última etapa de la Vuelta a Cataluña, Nairo Quintana y Alberto Contador se juegan la carrera en las rampas de Montjuïc, y en waterpolo a partir de las 4 semifinales del preolímpico España-Estados Unidos.
El cielo ha respetado las principales procesiones de este domingo de resurrección. Previsión del tiempo para las próximas horas, Ana Palacios.
Cielos prácticamente despejados en toda España, menos en Galicia, donde se esperan lluvias intensas y persistentes. Hoy además está activada la alerta por fuertes rachas de viento y por oleaje en 11 provincias del norte. Mucho cuidado especialmente con el estado del mar en Vizcaya. Y mañana seguirá lloviendo con intensidad en Galicia, pero también veremos lluvia, aunque menos intensa, en la cornisa cantábrica y en el resto de la mitad noroeste peninsular. Las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, serán muy parecidas a las de hoy.
Hablaba Alex Alguero de la Volta a Cataluña. Tenemos una última hora. El colombiano Nairo Quintana se ha adjudicado finalmente esta ronda ciclista. Son las 3:20, las 2:20 en Canarias. En Bruselas sigue habiendo miedo, sobre todo en sus autoridades. Primera parada en la capital comunitaria.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sí, Ay, llega la primavera.
Me gusta cuando
callas porque estás como
ausente.
A tiempo de juego.
Ay, Dios mío.
Y este fin de semana no paramos.
No para, no para.
Liga adelante. Baloncesto.
Siempre y siempre.
Y el domingo el amistoso Rumanía-España.
Que hay que cambiar la hora.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Lo bien que estamos con esta hora.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Está bien, ¿eh?
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas va recuperando poco a poco la normalidad. El miedo sigue en el ambiente en un domingo en el que la capital comunitaria trata de superar el estado de shock en el que permanece desde los atentados del martes. Hace poco más de media hora debería haber arrancado una marcha contra el miedo, precisamente. Y es precisamente el miedo lo que ha llevado a las autoridades belgas a suspenderla a Miguel Sánchez.
Pese a que hoy hasta ahora se esperaba que esta Plaza de la Bolsa estuviera repleta de gente, deseosa de mostrar que la vida sigue, la imagen que ofrece este lugar es justo la contraria.
Creo que es horrible porque es una marcha contra la peur que ha sido anulada a causa de la peur.
Es la marcha contra el miedo cancelada por el miedo, nos dice este joven. Tan solo unas decenas de personas, menos incluso que ayer y menos que un día normal.
Sí, estamos dándole la razón de esta manera al terrorismo, ¿no? Yo pienso que está bueno tener un poco de prudencia, pero no tener tanto miedo, ¿no?
Porque si tenemos miedo, ya los terroristas han ganado. Porque no faltamos tener miedo, hacemos la manifestación, no hay problema.
Esa es la opinión compartida, pero no la opinión mayoritaria. La gente es consciente también de que la marcha se ha suspendido por motivos de seguridad.
Pero yo creo que aquí no estamos preparados para hacer una manifestación así, sin medida de seguridad alrededor de nosotros.
Y si no se celebra hoy, dicen algunos, no es una cesión porque tendrá lugar más adelante.
Las autoridades belgas siguen con la investigación, lo hacen en medio de las críticas por los fallos de seguridad. Será clave la declaración del terrorista del sombrero. Había sido detenido en 2015 por intentar reclutar yihadistas entre los refugiados. La fiscalía le dejó en libertad. Entonces no le consideró peligroso. En medio de todos estos fallos de coordinación y de seguridad, hoy hemos conocido una nueva detención relacionada con los atentados de Bruselas y París. Arresto que se ha producido en Italia, Nicolás Rubio.
La policía italiana interroga al último de los detenidos. Está acusado de facilitar documentación a los yihadistas que atentaron en París y Bruselas. Se trata de Jamal Edine Ouali, arrestado en el sur de Italia cerca de Salerno. Sobre él pesaba una orden de detención europea de la policía belga. En los próximos días podría ser extraditado a Bélgica. Su nombre apareció en un registro en un apartamento cerca de Bruselas. La policía la ha detenido en la misma comisaría a la que acudía para solicitar permisos de residencia. Mientras en Bélgica, las fuerzas de seguridad buscan a 8 presuntos cómplices de los atentados que podrían haber huido a Siria o estar aún en territorio europeo.
En este domingo de resurrección, el Papa ha tenido un recuerdo muy especial para las víctimas de los últimos atentados. En este domingo de Pascua hay partido la tradicional Urbi et Orbi en una abarrotada plaza de San Pedro, donde el Papa ha lanzado un mensaje de esperanza para Siria y los refugiados. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
La querida Siria, Venezuela, Irak, Yemen, Libia, israelíes y palestinos, África, el Papa ha repasado los principales conflictos y ha denunciado.
La nostra vicinanza alle vittime del terrorismo.
Nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo, esa forma ciega y brutal de violencia que no cesa de esparcir sangre inocente.
Como è avvenuto nei recenti attentati in Belgio, Turquía.
Como ha ocurrido en los atentados de Bélgica, Turquía, Nigeria, Chad, Camerún, Costa de Marfil e Irak. También ha tenido palabras para los refugiados.
Questi nostri fratelli e sorelle sulla loro strada incontrano troppo spesso la morte.
Estos hermanos y hermanas nuestros a menudo encuentran en su camino la muerte y, en cualquier caso, el rechazo de quien podría ofrecerles hospitalidad
loro accoglienza e aiuto.
Pero ha terminado recordando las palabras del Señor resucitado. Mira, yo hago nuevas todas las cosas.
Hablaba el Papa de Siria, un país del que en los últimos 5 años han llegado muy pocas buenas noticias, casi ninguna. Hoy hemos encontrado, sí, una pequeña luz dentro de la oscuridad de la guerra. Las últimas informaciones confirman que el régimen sirio de Al-Assad ha arrebatado completamente a los terroristas del autodenominado Estado Islámico la histórica ciudad de Palmira. Está muy dañada, pero sigue en pie. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Un año después, el ejército de Siria vuelve a las calles de Palmira. En estos momentos, los militares peinan calle por calle en la búsqueda de explosivos y las autoridades de Damasco aseguran que a partir de mañana podrían empezar a regresar los civiles. Ha sido un año en manos del grupo yihadista Estado Islámico, de este oasis en mitad del desierto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuando se asegura la zona, será también el momento de que lleguen los expertos para valorar el alcance de los daños. El ejército sirio ha agradecido a Rusia la fuerte cobertura aérea en los últimos días, una de las claves que explica esta victoria simbólica por el valor que tiene Palmira, pero también estratégica, ya que abre las puertas al posible asalto a Raqqa, el auténtico bastión yihadista en Siria.
Las ruinas de Palmira son uno de los símbolos de la historia de la humanidad. Los terroristas del Daesh irrumpieron en ellas hace casi un año, lo decía Mikel Ayestarán, en concreto el pasado 20 de mayo, y en las fotos que hemos podido ver siguen en pie, aunque con evidentes signos de destrucción. Ya veremos lo que se puede salvar. Saludamos a las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias, a César Heras, que es el presidente de la sección de Arqueología del Colegio Oficial de Filosofía y Letras. Don César, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone la ciudad patrimonial de Palmira para el mundo del arte y, en definitiva, para la historia de la humanidad?
Hombre, Palmira es una de las grandes ciudades y uno de los grandes nudos de comunicaciones. Parte de la historia de la relación entre Oriente y Occidente pasan por esta ciudad.
Las informaciones que nos llegan desde Siria confirman que el régimen sirio, el régimen de Al-Assad, ha arrebatado completamente a los terroristas esa histórica ciudad de Palmira. Todo parece indicar que se ha salvado también de estos bárbaros, pero en 20 siglos de historia Palmira ha sufrido, ¿no?, por numerosos avatares.
Sí, desde épocas muy antiguas. Quizá el elemento más importante, que es el que ha dado la historia y el reconocimiento, es el momento a partir de la crisis del siglo III, cuando los romanos tienen allí un gobierno ya oriental, en el que ellos desarrollan todo un protectorado sobre un amplio y vasto territorio.
Ahora imagino que comenzará un larguísimo camino para su recuperación. Lo primero que habrá que hacer es evaluar lo que queda, ¿no?
Lo primero que habrá que hacer es ver que la situación realmente se estabilice completamente, porque claro, hay que mandar profesionales y no es labor de mandarles a un lugar que tenga unos problemas, porque poder trabajar y poder hacer algo y poder valorar, lo primero que hay que hacer es que sea una zona tranquila y no sé ahora mismo cómo estará. Primero habrá que recuperarlo, ver lo que han destruido. Sabemos que hay mucha destrucción, hemos tenido constancia de cómo han ido sistemáticamente destruyendo la imagen de lo que era este concepto que ellos entienden como de Occidente, que no lo es, pero bueno, ellos... Es una forma de interpretar la destrucción de Occidente a través de todas las muestras, como de lo que supuso en este caso el Imperio Romano, que es uno de los grandes hitos de la humanidad.
Si nos tuviéramos que quedar con algún elemento significativo de Palmira, ¿sería con su teatro?
Posiblemente el teatro o la zona, toda la zona pública, porque realmente lo que demuestra con su extensión, con su grandeza, es un poco el nivel que llegó a alcanzar y el hecho de estar encontrarse en esa encrucijada maravillosa que provoca que todo el territorio, de todos los territorios del entorno, pasen cosas por allí y que allí sea un poco el nudo de comunicaciones y el nudo cultural que desarrolla un proceso que luego se desarrolla durante siglos y siglos posteriores y que ha llegado casi hasta nuestros días, porque ahora veremos a ver qué nos encontramos.
Pues la recuperación de Palmira de manos de los terroristas ahora es una buena noticia, pero como decíamos, se abre un largo camino que no comenzará probablemente hasta que la paz en Siria llegue completa. César Heras, presidente de la sección de Arqueología del Colegio Oficial de Filosofía y Letras. Gracias, buenas tardes.
Nada, buenas tardes, muchas gracias.
La guerra en Siria, esos 5 años de guerra que han provocado el éxodo de millones, de miles de refugiados. Hoy el Papa tenía un mensaje de esperanza para ellos y hoy en ese campamento de refugiados de Idomeni, en Grecia, se ha vivido una nueva jornada de tensiones. El rumor de que Grecia abriría la frontera con Macedonia ha provocado que una avalancha de inmigrantes llegara a este campamento, que ya se encuentra más que saturado, Ángela Sánchez.
Han empezado a llegar desde primera hora de la mañana desde otros centros cercanos para refugiados. La policía ha tratado de calmar la situación con mensajes por megafonía en árabe y farsi. Recordaban que la frontera permanece cerrada y que intentar cruzarla pone en riesgo su vida. Un nuevo revés para el gobierno griego, que quiere desalojar el campamento de Idomeni con traslados voluntarios de refugiados a otros centros. Hasta esta mañana habían partido 11 autocares con unos 600 refugiados. La mayoría sigue teniendo miedo a moverse de este campamento cercano a la frontera.
Y mientras en toda Europa se ponen en guardia para luchar contra el terrorismo, mientras en todo el mundo los gobiernos proponen ampliar recursos contra estos bárbaros, en Barcelona su alcaldesa aumenta su particular cruzada contra el ejército. Primero fue su desplante, su desprecio con los militares que estaban en el Salón de la Enseñanza. Ahora Ada Colau carga contra los soldados que se entrenan en la montaña de Collserola, en Barcelona capital. No hacen prácticas de tiro, pero a Colau y a los suyos le incomodan. COPE Barcelona, Xavi Torres.
Desde el Partido Popular y Ciudadanos han mostrado su rechazo votando en contra de la última propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que se ha instado al Ministerio de Defensa a que no se realicen maniobras militares en el Parque Natural de Collserola. El presidente del Grupo Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha criticado el desgobierno del equipo de Colau y los ataques hacia el ejército.
Que como no puede gobernar, Barcelona necesita cortinas de humo para disimular su falta de capacidad y para ello no duda en pretendidos escarnios. Cuando no es la Iglesia, es la corona, y cuando no son ambas, son las propias Fuerzas Armadas.
Por su parte, la líder municipal de Ciudadanos, Karina Mejías, ha tildado de antimilitarismo la gestión de Ada Colau.
Es un gesto más de la alcaldesa, de antimilitarismo absolutamente rancio.
El ejército ha replicado a la alcaldesa de Barcelona que las maniobras sirven para combatir el yihadismo.
A las 3:10 saludamos al almirante Ángel Tafalla. Don Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En el ámbito del ejército, ¿les afecta que una alcaldesa de una de las principales capitales del país redoble sus ataques precisamente contra el ejército?
Bueno, pues es doloroso constatar la salida por peteneras de esta señora fingidamente simpática, que tampoco respeto muestra por otras instituciones, en concreto por el ejército.
Con la que está cayendo en el mundo, con todas las alertas encendidas con ese problema que es el terrorismo yihadista, ¿es coherente la respuesta, el ataque de Ada Colau al ejército?
Pues desde luego la intención es muy mala, pero lo principal, yo lo que veo en esto es la falta de respeto de esta señora al resto de instituciones, entre ellas el ejército. O sea que no ofende el que quiere, sino el que puede, y esta señora claramente no puede, digamos, ofender al ejército. Es absurdo, pero la intención, porque a todo esto es un cuartel que hay ahí al lado de Collserola. Yo conste que estoy al otro extremo de España, estoy en Galicia en este momento, pero tengo una idea del cuartel que era allí, que estaba al lado de esto, y entonces los soldados salen en chándal a hacer ejercicio. O sea, que menuda ofensa que están haciendo. Esta señora, ya digo, está buscando el enfrentamiento con el ejército, pero digamos lo grave es lo poco preparada que está para respetar a otras instituciones, y la ha tomado con el ejército.
Pues hoy quizás sea un buen día para recordar, no solo a Ada Colau, sino a todos los que renegan del ejército, todas esas misiones humanitarias, esas misiones de paz en las que participan nuestros soldados. Almirante Tafalla, buen domingo de Pascua, muchas gracias.
Muchas gracias, y lo que es especialmente penoso es algunos partidos de responsabilidad nacional que han apoyado a esta señora.
2:52, 1:52 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres. Es
que los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos al Papa en el Vaticano. Las celebraciones del domingo de Pascua se extienden por todo el mundo. En Mallorca, los reyes han asistido a la tradicional misa del domingo de Resurrección en la Catedral de Palma. Por primera vez este año no ha acudido ninguna autoridad del gobierno balear. COPE Mallorca, Mame Municio.
Un año más, la familia real cumple con su asistencia a la tradicional misa de Pascua. Es el segundo año de don Felipe como rey, acompañado de doña Leticia, sus hijas y la reina doña Sofía. En la puerta de la catedral les esperaba el obispo de Mallorca. La familia real ha posado ante las cámaras y saludado a las cerca de 1,000 personas que les esperaban con vivas, aplausos y cámara en mano, todo bajo un fuerte despliegue policial.
Nos hacía ilusión ver los reyes participan en actos así donde la gente normal estamos.
Me gustan mucho. Cada año venimos a verlos. Saludan, cuando salen saludan mucho.
De maravilla. Yo soy de vacaciones. Aprovechado sí. Para venir.
Pero cercano. Sí, desde las 9 de la mañana. Ha merecido la pena.
Este año, por primera vez, no ha asistido a la misa ninguna autoridad de Baleares.
Gracias, Mamen. Hoy la crónica política pasa por el País Vasco. Se celebra el Aberrieguna, la fiesta mayor del nacionalismo, en la que por primera vez ha participado Podemos. Con las elecciones autonómicas de otoño en el horizonte, Urkullu ha pedido un nuevo estatus político para el País Vasco. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
El PNV celebra este Aberrieguna en un año electoral. La primera decisión ha sido proponer a Iñigo Urkullu como candidato, con Podemos pisando los talones en las encuestas. El PNV introduce en el discurso más política social e invita a la izquierda abertzale a colaborar, a abrir más espacios de acuerdo, pero lejos de conflictos, de revuelta social, y les decía Antonio Ortúzar, el presidente, de luchas antisistema.
El conflicto es siempre la última opción, una mala última opción. Y en todo caso, antes de pensar en conflictos con el Estado, habrá que poner más énfasis, más dedicación a acordar aquí, en Euskadi, entre vascos y vascas.
El discurso de Iñigo Urkullu también ha arrancado con críticas a Podemos y se pone como objetivo un nuevo estatus pactado con España, al que llama de soberanía compartida, desde el diálogo, el entendimiento, la negociación, el pacto y los acuerdos.
Operación contra la pornografía infantil. La Guardia Civil ha intervenido vídeos y fotografías de menores. Hay 4 detenidos en varias provincias, aunque la investigación se ha centrado en Alicante. Ahí está Carlos Cuenca.
Buenas tardes. Hay 4 personas detenidas, 2 en Madrid, 1 en Asturias y otra en León, en esta operación contra la corrupción de menores. Una investigación que comenzó hace 4 meses cuando el denunciante, un vecino de San Vicente del Raspeig en Alicante, descargó por error archivos que contenían pornografía infantil. La Guardia Civil rastreó a través de Internet hasta dar con los detenidos. La operación continúa abierta a la espera del análisis de todo el material multimedia incautado.
La Semana Santa nos deja muchas caras, aparte de las procesiones, de miles de nazarenos en las calles, de playas repletas. También están siendo días muy intensos para la Guardia Civil de montaña. Los agentes de este grupo han tenido que realizar numerosos rescates, sobre todo en Aragón. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, el buen tiempo ha animado a muchos estas vacaciones a subir a la montaña y eso se ha notado en el número de rescates. En las últimas horas ha sido rescatado un senderista de 54 años de Zaragoza que sufrió un accidente al fracturarse un tobillo en las Peñas de Riglos, en Huesca. También han sido rescatados en helicóptero 2 barranquistas, un hombre de 54 años de Sevilla y una mujer de 46 de Barcelona en el término municipal de Lopozano, también en la provincia de Huesca. Otro montañero navarro fue rescatado en Peña Rueva, en el término municipal de Murillo de Gállego, con una fractura en la pierna. Además, la Guardia Civil también ha tenido que rescatar estos días a un esquiador de montaña en Pico Canal Roya, en Jaca, y a otros 2 de esquí alpino en Candanchú, que resultaron lesionados mientras practicaban este deporte.
Todas las tragedias dejan el campo abierto a la solidaridad, y ahí el mundo de la cultura y el mundo de la música siempre dan la talla. En este caso, el del rock. Metallica va a publicar un disco en directo dedicado a las víctimas de la sala parisina Bataclan. Lo grabaron en 2003 en el mismo escenario atacado por los terroristas el pasado mes de noviembre. Ahora todos los beneficios de la venta de este disco van a ser donados a las familias de las víctimas de estos atentados. Lo van a hacer a través de la fundación France Give for France. Con la música de Metallica tomamos rumbo a las 3 de la tarde en el control de sonido Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Palacios.